El Big Bang comenzó siendo un pequeñísimo punto en el cual estaba concentrada toda la materia, toda la energía, todo, todo lo que hoy forma el universo que vemos. Después de que estalló, unas millonésimas de segundo después de la explosión, ya se podían distinguir en ese universo primitivo algunas cosas que hoy vemos también en la naturaleza o que podemos detectar, digamos así, en la naturaleza. Como por ejemplo, protones, electrones, fotones. Yo estoy seguro que todos nos recordamos perfectamente lo que estudiamos en el colegio, pero por las dudas, recordemos que el átomo tiene un núcleo y en ese núcleo hay protones y neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los neutrones no tienen carga eléctrica y alrededor del núcleo encontramos a los electrones, que son partículas más livianas y que tienen carga eléctrica negativa, la misma carga eléctrica que el protón, pero de signo negativo. En el universo primitivo, los protones y los electrones, algunas millonésimas de segundo después del Big Bang, no estaban así juntos formando átomos. Estaban, digámoslo así, sueltos, totalmente sueltos, moviéndose a una velocidad altísima, muy, muy alta, chocando continuamente con los fotones. ¿Qué son los fotones? Esto tal vez no lo estudiamos en el colegio. Los fotones son unas partículas que se introdujeron en la física gracias al trabajo de dos grandes físicos alemanes, que fueron Max Planck y Albert Einstein. Ellos descubrieron que la luz, en ciertas circunstancias, la luz se comporta como si estuviera formada por pequeñas partículas, con pequeños paquetitos, que se mueven en línea recta con una velocidad muy alta, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Los fotones es como si fueran pura energía. Se llama energía electromagnética. Es un tipo especial de energía que está en la luz. Cada fotón es como un paquetito de esa energía. Y la cantidad de energía que transporta cada fotón depende del color de la luz que transmite. Por ejemplo, los fotones de la luz de color roja tienen menos energía que los fotones de la luz de color azul. Existen también fotones ultravioletas, que son esos que nos hacen daño si nosotros nos quedamos mucho tiempo a la luz del sol en los meses de verano, en las horas que hay más sol. Porque esos fotones ultravioletas tienen más energía que los fotones de la luz que podemos ver. Existen también fotones de rayos X, que son los que nos atraviesan cuando nos hacen las radiografías. Existen también fotones con menos energía que los de la luz que vemos. Por ejemplo, los fotones de la luz infrarroja, que es un tipo de radiación que nuestros ojos no ven, pero que usamos todos los días. Cuando usamos el control remoto para prender, apagar el televisor, cambiar de canal, lo que hace el control remoto es emitir fotones infrarrojos que el televisor los detecta y sabe lo que nosotros queremos hacer. Hay otros fotones que tienen todavía menos energía, que son los de las ondas de radio. Nosotros nos estamos comunicando ahora gracias a los fotones de las ondas de radio, que tienen muchísima menos energía. Todo esto para explicarles cómo era la situación al comienzo del universo. En esos primerísimos instantes, el universo era como una sopa, imaginémoslo así, una sopa muy espesa, muy caliente, brillante y opaca, formada por protones, electrones y fotones que se movían muy rápidamente y chocaban todos entre sí continuamente. Poco a poco, a medida que el universo aumentó de tamaño, el universo se expandió, poco a poco también se enfrió. Y esto hizo posible que, aproximadamente, 380.000 años después del inicio del universo, los protones y los electrones se unieran para formar los primeros átomos. Cuando esto sucedió, los fotones dejaron de chocar continuamente con las demás partículas y pudieron viajar libremente grandes distancias por el espacio. En ese momento, el universo se hizo transparente. El espacio se hizo transparente. Muchas veces me imagino que debe haber sido un momento glorioso, digamos así. Pues bien, esos fotones primitivos que se liberaron del choque con las demás partículas en ese momento, esos fotones primitivos llenaron todo el espacio que había. Y lo siguen llenando hoy en día también. Lo que pasa es que, así como todo se enfrió, también esos fotones se enfriaron, digamos así. Yo sé que es un poco difícil de hacerse la idea de que la luz se enfría, pero hay una conexión entre las dos cosas. De hecho, actualmente, esos fotones que provienen del Big Bang tienen una temperatura aproximada de 270 grados bajo cero. Están muy fríos. Es otra manera de decir que la energía que transportan esos fotones disminuyó muchísimo. Sin embargo, a pesar de que están tan fríos, usando instrumentos adecuados, esos fotones se pueden detectar. Es lo que se llama la radiación cósmica de fondo. ¿Cómo se pueden detectar? Bueno, como ya les expliqué, los fotones que tienen poca energía son los de las ondas de radio. En particular, esos fotones que vienen de la época del Big Bang tienen una energía tal que se pueden detectar como microondas. Todos ustedes ya conocen las microondas. De hecho, es lo que usamos para calentar cosas con el horno a microondas. Para que se hagan una idea, las ondas de radio que nosotros estamos usando ahora para comunicarnos transmiten en una frecuencia de FM. Por ejemplo, acá en La Plata, para escuchar Radio María, yo tengo que poner la FM 99.5 MHz. Eso es una indicación de la frecuencia que tienen los fotones con los cuales nos estamos comunicando. Los fotones del horno a microondas tienen una frecuencia de 2450 MHz. Recuerden, la radio 99 MHz. El horno a microondas 2450. La radiación, esos fotones que provienen de la época del Big Bang, tienen una frecuencia de 4080 MHz. Bastante más que los del microondas. Por eso no nos hacen daño. ¿Qué sucedió? Sucedió una cosa muy interesante. En los años 1964-1965 hubo un par de científicos norteamericanos que se llamaban Arno Penzias y Robert Wilson que estaban trabajando justamente para una empresa de comunicaciones. Estaban empezando por primera vez a usarse las microondas para transmitir llamadas telefónicas. Ellos estaban tratando de inventar eso. Pero descubrieron que cada tanto se les metía un ruido en las comunicaciones que querían establecer. Tenían grandes antenas, pero no lograban sacar ese ruido que aparecía en la señal. Era un ruido muy extraño. Y, si nuestra operadora nos permite, yo quería hacerles escuchar ese ruido que ellos escuchaban hace ya 60 años. ¿Podemos hacerlo? Thank you. Muchas gracias, Mariana. Eso era lo que escuchaban. Trataron de todas maneras de sacarlo ese ruido, de entender de dónde venía. Pero lo detectaban siempre, de día, de noche, en todas las estaciones del año, en cualquier dirección que apuntara la antena, siempre había ese ruido. Revisaron muchísimo las antenas. Descubrieron que unas palomas habían hecho un nido en las antenas. Sacaron a las palomas, las echaron, pero no había caso. El ruido estaba siempre. Poco a poco se fueron convenciendo que ese ruido no era un defecto del equipo. No provenía de ninguna emisora de radio de ningún lugar de la Tierra. No venía del Sol. No venía de la Luna. No venía de las estrellas de nuestra galaxia. Era una radiación que venía de lo más profundo del espacio. De todas partes. Siempre igual. Y entonces, se dieron cuenta que otros científicos, colegas de ellos, ya habían pensado que uno de los efectos del Big Bang debería ser el que yo les conté antes, que debería haber fotones de microondas viajando por el espacio que eran lo que había quedado del Big Bang, lo que había quedado de ese momento en que el universo se hizo transparente. Entre los dos grupos de científicos discutieron, conversaron y llegaron a la conclusión de que ese ruido era una comprobación de que realmente el Big Bang había ocurrido. Y hasta el día de hoy, ese ruido, llamémosle así, que ahora tiene un nombre, ahora se llama radiación cósmica de fondo o también radiación cósmica de microondas. Eso, esa radiación, hasta el día de hoy, es una de las mayores fuentes de información que tenemos acerca de lo que sucedió en esos primeros momentos, porque es como una huella que quedó del Big Bang impresa en todo el universo. ¿Qué te parece, Adriana? ¿Lo logré explicar?
Impresionante. Pero sí, muy claramente. Bueno, los oyentes también lo hacen saber, que es muy, todas estas cosas que son tan impresionantes y tan difíciles de explicarlas acerca de una forma en que logramos tener alguna dimensión, ¿no? De esto. Qué impresionante esto del ruido, que, bueno, primero atentos a este ruido y saber, me imagino, saber de dónde proviene, poder comprobar de dónde proviene ese ruido, bueno, un gran descubrimiento, ¿no? Que, bueno, que habrá cambiado muchas cosas en el estudio del universo, ¿no, Gabriel?
Sí, por supuesto. Para empezar fue un gran trabajo. Pasaron meses y meses tratando de entender de dónde venía ese ruido. Pero después resultó que eso dio las primeras ideas acerca de cómo se podría pensar al universo en su conjunto. Porque, por ejemplo, yo les decía, el ruido venía de todos lados, de la misma manera, en la misma frecuencia, la misma señal, siempre igual. Entonces empezaron a pensar, bueno, se ve que el universo, en cualquier dirección que lo miremos, es siempre más o menos igual, es bastante parecido en todas las direcciones. Entonces quiere decir que en su origen, cuando estalló el Big Bang, el universo era homogéneo, era uniforme, era muy parecido en todos sus puntos y en todas las direcciones. Y eso se convirtió en uno de los principios de lo que hoy se llama la cosmología científica. La idea de que el universo es a gran escala, cuando lo miramos todo junto, es sustancialmente homogéneo.
Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras. gotas como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradar. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Seas mi universo, que seas mi universo.
Buenos días, profesor. Las galaxias de Andrómeda y la Vía Láctea van camino a fusionarse.
Bueno, sí.
¿Y qué eventos podemos ver de acá a los próximos 50 años?
Bueno, ahí estaba una pregunta, no sé si alcanzaste a escuchar, Gabriel.
Sí, sí, muy bien. Sí, efectivamente, nuestra galaxia y la otra galaxia que se llama Andrómeda, que está, digamos así, cerca, en realidad está a varios millones de años luz, pero bueno, sí, se van a fusionar dentro de varios millones de años, otra vez, más que millones de años, creo que son decenas de millones de años, se van a fusionar, se van a juntar todas las estrellas de una y de otra galaxia. Pero no se preocupen que falta mucho. ¿Y qué es lo que va a suceder en los próximos 50 años? Bueno, la verdad es que van a suceder muchas cosas. No sabría de todas cuáles contarles, pero bueno, tal vez de a poquito nos daremos cuenta.
Bueno, buenas tardes, dice este mensajito, le quiero contar al licenciado que en pandemia le leí su libro Nacemos Estrellados a mi nieta, dice Elena de Rafaela. Nos comunicábamos por camarita y yo le leía porque a ella le interesan muchos estos temas. Nos queda pendiente continuar, gracias por su calidad didáctica, te dice Elena, Gabriel. Bueno, otro mensaje. Buenas tardes, estimado Gabriel. Tengo entendido, dice Silvio, que Stephen Hawking tiene la teoría de que los agujeros negros pueden conducir a otras dimensiones. ¿Qué puede decir sobre esto? Muchísimas gracias por el programa, dice Silvio.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Elena por eso que me contó de que le leía el libro a la nieta. Realmente me conmovió, me tocó con eso. Muy lindo. Muchas gracias, Elena. Con respecto a lo que preguntaba Silvio de Stephen Hawking, ustedes saben, un físico muy famoso que falleció hace poco, hace relativamente poco tiempo, él se dedicaba a la astrofísica teórica. Hizo varias demostraciones de fenómenos que tienen que ver con los agujeros negros que permitieron comprender mejor que realmente era posible que existieran los agujeros negros. Y también hizo muchos trabajos de carácter, digamos así, especulativo. Yo diría que esa es la palabra, porque son especulaciones acerca de lo que podría suceder en ciertos casos. Cuando digo especulativo, quiero decir que es algo que, digamos así, si nosotros llevamos la teoría que tenemos hasta sus últimas consecuencias desde un punto de vista matemático, podemos sacar conclusiones de qué va a suceder físicamente. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que realmente podamos experimentar y verificar que esas predicciones o especulaciones realmente sean verdaderas. En varias de estas cosas que propone Stephen Hawking, realmente no hay manera de verificarlas. No hay manera actualmente y nadie ve un camino posible para verificar esas predicciones. O sea que realmente, ¿qué pasa si uno entra en un agujero negro? Es algo que hasta ahora no sabemos, pero ni siquiera sabemos cómo podríamos investigarlo. Por lo tanto, son predicciones que no hay manera actualmente de verificarlas, las de Stephen Hawking. ¿Quién sabe? Quizá dentro de muchos años sí, pero por ahora no.
Bueno, Cecilia dice, maravilloso el profesional que entiende este tema de astronomía. Leonor dice, bendecido día, espectacular la explicación que hace el universo, nos hace ver lo maravilloso que es Dios. Graciela desde Córdoba es, Leonor Graciela. Otro mensaje de Ángeles de San José del Rincón, Santa Fe. Qué fantástica la explicación sobre el Big Bang. Felicitaciones, dice este mensajito. Vilma, gracias al profesor que está explicando, excelente. Desde su explicación nos hace imaginar ese primer momento, una descripción muy exquisita de cómo fue nuestro comienzo en este hermoso universo, siempre de la mano de Dios. Juliana desde Bernal también dice gracias a Gabriel por el interesantísimo programa que nos está explicando, me tiene fascinada, dice que viene el hijo y ella, espera, es que estoy escuchando esto que está buenísimo y se hace compañía con Radio María. Otro mensajito, por aquí que vaya una pregunta, dice Carolina, ¿todas las estrellas terminan en su fin como agujeros negros?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos los oyentes por tantos saludos. Me preocupa un poquito, te diré, el hijo de Juliana, porque si la mamá no lo atiende por escucharme a mí, no sé qué va a terminar pensando ese niño de la astronomía y de la física, pero bueno, no importa, va bien. Muchísimos saludos a los dos. Con respecto a lo que preguntaba Carolina, no todas las estrellas terminan siendo agujeros negros. Algunas sí. Hoy en día pensamos que principalmente son las estrellas más grandes, las que tienen mayor cantidad de materia, mayor cantidad de masa. Por lo que pensamos actualmente, tienen que ser estrellas que sean por lo menos 8 veces o 10 veces más grandes que el Sol. Grandes quiere decir con mayor cantidad de materia que el Sol. Eso es lo que pensamos hasta ahora. Por lo tanto, en realidad, la mayor parte de las estrellas no terminan formando agujeros negros, terminan de otras maneras. Hay como otros caminos por los cuales va la evolución de las estrellas. Por ejemplo, nuestro Sol no va a terminar siendo, casi con seguridad, no va a terminar siendo un agujero negro.
Bien. Buenas tardes, estoy escuchando el programa, muy interesante, muy didáctico, claro y con mucha solvencia. Explica lo que era muy confuso en mi pobre conocimiento. Felicitaciones dice Nelly desde Balnearia. Pide que si por favor podemos subirlo a la página. Sí, sí, va a estar este en las próximas horas y están todos los anteriores también en nuestra página, Nélida. Silvia de Rosario La Frontera también está escuchando. Y Marcelo tiene como dos inquietudes. Gabriel, una, si podrías explicar de nuevo la imagen del globo que nos dabas la otra vez. Y dice, ¿cómo puede ser que dos galaxias se choquen si están en esa superficie del globo, esta imagen del globo que se va inflando? Estas son las inquietudes de Marcelo.
Buenísimo, Marcelo. Muchísimas gracias por la pregunta. Lo que sucede es esto. Es un fenómeno complejo. Porque hay como un movimiento que yo lo llamé movimiento local. Es decir, lo que sucede entre una galaxia y las que tiene cerquita, digamos así. Que es, por ejemplo, lo que sucede entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Las galaxias que están cerquita pueden tener esos movimientos de que se acercan unas a otras. Pero, al mismo tiempo, hay un movimiento que es como más global, más característico de todo el universo, que lo notamos cuando miramos las galaxias que están lejos, muy lejos. Yo les decía, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda está a unos pocos millones de años luz, pero hay galaxias que están a cientos de millones de años luz de distancia, muchísimo más lejos. Entonces, cuando miramos esas galaxias que están lejos, ahí es donde notamos ese efecto. Notamos que las que están más lejos cada vez se alejan más rápido. Y esa es la expansión del universo. No sabría bien cómo explicar esto con el ejemplo del globo. El globo nos explica bien la expansión del universo, nosotros decimos, a gran escala. Crece el espacio, aumenta el espacio. Pero en escalas pequeñas, cuando miramos cosas que están cerquita, puede ser que las cosas se acerquen o se alejen. Espero que para Marcelo le sirva esta explicación. Si no, igual nos escribís o nos preguntás de nuevo.
Bueno, muy buenas las explicaciones del profesional, dice Iván, desde Santa Fe, y si puedes explicar la diferencia entre astronomía y astrología.
Sí, claro, con mucho gusto. La astronomía es una ciencia. Es la ciencia que nació a fines del 1600, no, perdón, inicios del 1600, con los trabajos de Kepler, Galileo, y siguió después con tantos astrónomos. Es una ciencia, quiere decir, usa el método científico. Las afirmaciones que hace la astronomía las hace a partir de observaciones que se pueden verificar de alguna manera, que se pueden expresar con leyes matemáticas muy precisas, y que esas leyes matemáticas, además, son compatibles con muchas teorías físicas. Teorías físicas que, a su vez, se apoyan en experimentos que podemos realizar acá, en la superficie de la Tierra, y verificar que son ciertas. Por ejemplo, todos sabemos que si soltamos un objeto que tenemos en la mano, cae al suelo. Cae, además, con una cierta aceleración, que se puede medir muy bien, haciendo un experimento con cuidado. Pues bien, la misma relación matemática que explica la aceleración con la que cae un cuerpo sobre la superficie de la Tierra es la misma ley que explica, por ejemplo, por qué la Luna gira alrededor de la Tierra, por qué demora el tiempo que demora en girar, y es la misma ley que explica el tiempo que demora la Tierra en girar alrededor del Sol, el año. Todo eso se explica con la misma ecuación matemática que la descubrió, por cierto, Isaac Newton a fines del 1600. Eso es la astronomía. La astrología, en cambio, es una superstición que hace afirmaciones que no hay manera de verificar y que no se basan realmente en observaciones de los fenómenos que tenemos alrededor. Se basa sobre todo en creencias, en suposiciones, que son altamente subjetivas. No hay una ecuación para hacer las predicciones astrológicas. Las hace cada astrólogo en base a sus ideas, pero es totalmente subjetivo. Por lo tanto, mientras que la astronomía es una ciencia que se ha esforzado a lo largo de muchos siglos en construir un conocimiento verdadero, porque eso es lo que aspira a la astronomía, como toda la ciencia, encontrar la verdad de las cosas, por lo menos por el camino en que puede ir la ciencia. En cambio, la astrología no tiene esa aspiración. No aspira a explicarnos la verdad de lo que conocemos. Por eso es que son cosas muy diferentes. Y por eso es que también, en un momento Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, dijo una cosa muy importante. Él dijo, la ciencia y la religión, en particular la teología, es decir, la reflexión sobre nuestra fe, que eso es la teología, la ciencia y la teología tienen una relación muy profunda. Juan Pablo II decía esto. La ciencia es importante porque puede ayudarnos a evitar que la religión se transforme en una superstición. Por eso es importante la ciencia. Y por eso es que es importante para los que estudian la religión, como los teólogos, conocer lo que dice la ciencia. Así que me parece que esa sería nuestra manera de ver a la astrología y a la astronomía.